Saludos puertorriqueñas y puertorriqueños, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Sálvese quien pueda, por aquí por la página de Facebook del mismo nombre. Les saluda Gustavo Adolfo Rodríguez, bien contento porque aquí Marla haciendo chistes fuera de cámara. Y usted sabe, preparándonos física y emocionalmente para otro programa de Sálvese quien pueda, que como ustedes saben va todos los domingos a partir de las 9 de la noche. Ya mismo vamos a entrar en cancha en cuanto a las cositas porque siempre decimos. Primero que nada, recuerden que estamos a través de sálvese@sálvesepr por Instagram y por Twitter. Así también todos los videos que se hacen todos los domingos a través de esta página van guardaditos y grabaditos en nuestro canal de YouTube que lleva exactamente el mismo nombre del programa. SQP, sálvese quien pueda. Le pedimos por favor que le den a la campanita de suscripción si no lo han hecho, para nosotros aumentar esos números y por fin, ¿verdad? Ver si podemos ir por YouTube en vez de ir por Facebook. Vamos a ver qué nos depara finales de año y principios del año que viene. También, como siempre señalamos, estamos en un total de 20 diferentes podcasts. Esos podcasts usted lo puede conseguir el discado en todos los videos que sube nuestra productora técnica Marla Díaz. Ahí aparece el listado y usted escoge el que más quiera a la hora que usted quiera, si nos tiene que escuchar en diferido, para que no se pierda ni uno de los programas de Sálvese quien pueda. Que a propósito, te voy a felicitar y saludar a todos los troles que siguen deseosos de que este programa desaparezca, pero lamentablemente lo que provoca es que entonces más personas se interesen en lo que nosotros estamos diciendo, así que van a tener que vivir con eso el resto de sus miserables vidas, porque hay que ser bien sanado y tener muy poca autoestima para ser un huele estaca seguidor primero de un partido político y luego de un tipo que te tiene que decir a ti, o una señora que te tiene que decir a ti que tú tienes que hacer políticamente. Así que saludos ineptos, saludos miserables, sigue siendo un troll porque tú no vas a subir más de eso en tu perra vida. Recuerden también que este programa es transmitido todas las semanas, básicamente, a través del programa, a su vez, y perdonen la redundancia, del querido amigo periodista don William Torres, en su punto de vista pr.com. Punto de vista pr.com, si usted le da, escribe ese enlace, va a llegar entonces a la página principal de él, usted busca entonces Sálvese quien pueda, le da clic, y ahí va a estar el programa también para su disfrute. Así también estamos siendo transmitidos hasta ahora todos los lunes a las 9 de la noche por WEXSX61M y 94.3 FM en Patillas, gracias a la fina cortesía de esa estación que cree lo que nosotros estamos haciendo, y así entonces llegamos a todo ese público maravilloso del área este de Puerto Rico. Como dije, WEXSX61AM, que lo consiguen en internet, no tiene que vivir necesariamente en Patillas o los pueblos limítrofes. Y como dije, 94.3 FM, y este programa va grabado mañana lunes, precisamente a las 9 de la noche. Gracias a José Díaz, nuestro querido cachorrito, que se dedica a bajar nuestro programa y prepararlo para la transmisión. Así que muchas gracias a José, muchas gracias al ingeniero Enrique y Espatillas, y saludos a todos los buenos amigos de Patillas, Arroyo, Guayama, que me dice la gente de X61 que este programa está empezando a sonar allá. Cosa que me alegro, porque este mensaje que se da es para todo Puerto Rico, no necesariamente, y nunca ha sido así, con la intención de que solamente suene en las zonas metropolitanas de Puerto Rico, a saber San Juan, Mayagüez, Arecibo, Ponce y por supuesto Humacao. Así que qué bueno que nos están escuchando. Un abrazo a todos esos buenos puertorriqueños que están hartos de la politiquería barata y que quieren crecer más escuchando otras cosas que no necesariamente son el veneno que nos transmiten de lunes a viernes como si nosotros fuéramos unos idiotas, sino y piensan que lo único que nosotros pensamos es que a su vez solamente hay el PPD y el PNP para ayudar a encaminar a Puerto Rico. ¿Qué va? El tiempo de esos dos partidos políticos de porquería se acabó y hay que pensar seriamente en otras opciones. Por favor, le pedimos que le den like y le den share a nuestro programa a través de Facebook, por supuesto, para que el algoritmo sepa que este programa sí se escucha, sí se oye, y que cuando vienen los troles a jorobar porque les molestó algo que Gustavo dijo y que pues los pone con el hígado a la vinagreta, pues entonces el programa, en vez de tumbar, el programa se queda. Porque nosotros aquí solamente decimos lo que aparece en la prensa y los hechos tal y como son. Y ahorita hablamos de Jennifer González, pues parece que esa es la que tiene los troles ahí pegados, evitando, tratando de evitar que la gente hable mal de ella. Pues mire, señora, lo siento mucho. Usted se metió en este asunto. Usted primero que nada sea veraz, cosa que es bastante difícil a estas alturas del juego, junto con su ex jefe político, Pedro Pierluma. Los dos son unos embusteros, los dos son unos mentirosos, y ya no hay vuelta atrás. La gente se dio cuenta, pues lo que tienen con ustedes son los buscones que están buscando, a su vez, llenar la barriga de ellos asquerosa con contratitos y con boberías para poder entonces chupar de esta teta pública 4 años más. Pero de nuevo, nosotros decimos aquí las cosas no como a mí me gustaría que fueran, las cosas como son. Y ahí vamos. Quiero empezar diciéndoles, y gracias a todos por estarse conectando en estos momentos, a Carmen Iris Contreras, a don José Otero, que lo tenemos ahí, y a todos los demás que están para arriba y para abajo en esta página de Facebook comentando, están bienvenidos a comentar. Saben que si comentan necesidades, las personas que nos están viendo y las personas que están escribiendo, le van a caer encima como pandereta de Pentecostal. Así que evítese esa mala licencia, ¿no? Sencillamente escuche el programa. Si le da el ataque del hígado a la vinagreta, pues póngase otra cosa. Si hay 20 cosas en Facebook que usted puede conseguir para por lo menos ayudarlo a que las pocas neuronas que usted tiene, troll, no se mueran todas a la vez, porque el día que eso ocurra, usted no tiene salvación. Pero de nuevo, esta página y esta columna está para que usted escriba comentarios inteligentes. O si desfiere de este servidor, por supuesto lo puede hacer. Yo no tengo aquí guille de que me lo sé todo. ¿Usted cree que lo que estoy diciendo es falso? Escríbalo. Pero si viene insulta y viene a jorobar, le van a caer encima, porque la gente que está con nosotros son gente que está con nosotros desde hace años. Y para que te enteres, bruto y bruta, este programa ya tiene 18 años tanto en la radio como en Facebook. Así que llegaste tarde, sencillamente llegaste muy tarde a jorobar. La semana que viene, que es, creo que el fin de semana, sí, más cercano que haya Halloween, que me parece que será el lunes, el martes, la semana que viene no vamos a tener programa, porque Marla y yo nos vamos a coger un break. Y se lo puedo decir bien chévere, porque esto aquí no hay nada, ¿verdad?, escondido. Ahora Willy se está enterando, le iba a llamar en la semana para decírselo, porque ya se va a enterar. Mi querida hermana Waleska, que cumple años este jueves, que viene de esta semana, tiene por costumbre hacer unas fiestas de Halloween súper sabrosas, donde vive en el estado de la Florida. Marla y yo hemos ido a fiestas de Halloween de mi hermana, y les digo que eso es. Ella tiene una casa grandísima, invita a decenas de personas, y cuando usted viene a ver es un happening. Y entonces pues dijimos, ¿por qué no vamos allá a Florida? Y disfrutamos de la fiesta de mi hermana, y Marla pues, por supuesto, dijo que sí. Así que para allá vamos la semana que viene. Por lo tanto, la semana que viene lo vamos a tener programa. Perdón. Vamos a poner un anuncio para que usted pues lo vea y se recuerde. En cuanto a los amigos de X61 y por supuesto Punto de Vista PR, pues yo les voy a recomendar uno de los programas que creo que fue el que más troles molestó, y para que lo pongan de nuevo, ¿por qué no? Porque hay que recordarle a la gente la verdad sobre la política en Puerto Rico. Pero por favor, nuestra excusa, Marla y yo rara vez cogemos vacaciones. De hecho, nosotros estamos básicamente aquí todo el año, excepto creo que son, bueno, en la radio por lo menos no era, 3 o 2 fines de semana, que en aquel momento Tinita Reyes, que iba antes de nosotros los domingos, se encargaba. Pero ahora nosotros rara vez cogemos vacaciones porque pues Facebook funciona diferente. Así que ya lo saben, fin de semana que viene no hay programa, pero voy con el pero aquí. En Puerto Rico se supone que se celebre por ley, y la ley usted sabe que se lo pasan por las partes inferiores de su cuerpo, partidos políticos principales, muchas de las leyes. Y es ley que durante el mes de noviembre se celebra el mes de la arqueología puertorriqueña. Y vamos a hablar de un arqueólogo ya mismito. Y entonces, yo tengo a mi haber, pues, conozco muchos arqueólogos, de verdad que sí, porque primero que nada estuve casado con 2 arqueólogas, obviamente en diferentes momentos, ¿no? Y pues, ellos me presentaron a sus amigos, y yo conocí al amigo del amigo, y conozco un montón de buenos y excelentes arqueólogos. Pero dije, déjame hacer un experimento esta vez. Y me comuniqué con un excelente arqueólogo, un excelentísimo arqueólogo, de nombre Miguel Rodríguez. Y si ustedes se acuerdan de Miguel, cuando estaba en Radio Isla, todos los domingos los dividí en diferentes tópicos. Había un domingo donde el que estaba este servidor que trae invitados o no trae invitados, y era pues básicamente un programa de comentarios y análisis. Teníamos un domingo donde era el domingo ambiental, y teníamos unas personas que se encargaban del ambiente desde su punto de vista particular, y se invitaban a organizaciones sin fines de lucro, y era un palo porque en su momento, y creo que lo es todavía, era el 21 único programa dedicado al ambiente en algún momento en la radio puertorriqueña. Y otro de los domingos era el domingo de historia y arqueología. Y si ustedes recuerdan, teníamos a don Miguel Rodríguez hablando sobre arqueología. Y este programa también se disparaba la audiencia porque la gente no solamente necesita que le digan la verdad, y me refiero a la verdad sobre la política puertorriqueña, sino también necesita programas que entretengan y eduquen. Y déjenme decirle, por el hecho de que yo tenía unos invitados que corrían los programas los diferentes domingos, no significaba que yo me iba por ahí al cine y a chiriar, como decimos en buen boricua. Yo me sentaba a escucharlo porque, de nuevo, yo no soy ninguna persona superdotada que lo sé todo. Y me gusta escuchar historiadores, y me gusta escuchar arqueólogos, y me gusta escuchar a personas que bregan con la criminalidad, y así por el estilo en todos los ámbitos de la vida. Que hoy estuve a propósito en Ponce con el querido amigo Rafael Rodríguez, que le envío muchos cariños y muchos abrazos. Rafael, tengo tu sombrero porque Rafael y yo fuimos al campo a ver unos proyectos, y el sombrero del de campo pues se le quedó en mi carro. Así que no te apures, Rafa, que está seguro. Y Rafael, mientras conversábamos sobre 20 cosas, y a él le encanta la política, igual que yo, en un momento dado me dijo algo que es muy cierto. Me dice, oye, ¿tú sabes qué? En Puerto Rico hay una cantera de personas que son expertas en sus tópicos, que nadie en el planeta se le para al lado. Y eso, señoras y señores, es muy cierto. Usted coja el tema que usted quiera, y ahorita di varios ejemplos: criminalidad, docencia, educación, medicina, medicina nuclear, astronomía, arqueología. Esto es fascinante. Música, por supuesto. De hecho, esperamos un cumpleaños ahora. Es increíble la cantera de personas sumamente inteligentes y preparadas que tiene Puerto Rico. Nosotros nos podemos poner de tú a tú con cualquier nación en el mundo, del tamaño nuestro, del tamaño que usted quiera. Mano, y le damos una pela a estas naciones, y me excusan los hermanos del Caribe y de Sudamérica, pero obviamente yo defiendo lo mío. Nosotros le damos mano y muñeca a cualquier nación en el mundo en términos de la gente bien preparada, los literalmente genios que son puertorriqueños. Y la única razón que nosotros no somos una de las mejores naciones en el planeta para vivir es por los malditos partidos políticos. Eso a mí, mire, no me lo borra nadie. Porque usted coge esta caterva de abogados pillos que hemos tenido nosotros en los últimos 10 años, en los últimos 5 años, y siga por ahí, busque por qué nosotros estamos hundidos aquí en el infierno. No es por la gente que nosotros tenemos que sabe cómo arreglar este país, son los malditos rojos y azules que no nos dejan arreglar este país. Porque arreglar este país significa que usted le da conciencia política a todos los hermanos puertorriqueños y de buenas a primeras, muchas, cientos, miles de personas se dan cuenta de la acogida de zángano, por no decir la palabrota que va ahí, gracias a ese profeta Ricardo Rosselló, que dijo que cogemos de pendejo a todos los nuestros. Y en ese momento es que llega la iluminación del pueblo de Puerto Rico. Y sí, le tengo que adscribir el demonio a los rojos y los azules porque nosotros estamos en esto gracias a los rojos y los azules. ¿O quién quebró Puerto Rico? ¿Los cubanos? ¿Ah? ¿Los extraterrestres? ¿Los dominicanos? Los quebraron los dos malditos partidos políticos estos. Y como usted ve, trollcito bruto. Cuando yo digo lo que estoy diciendo, no estoy diciendo vote por este y vote por el otro, porque a mí me importa un pito. Porque la gente vota, la gente inteligente. Los brutos, los barrigones, los locos, los troles, los losers, votan por los rojos y los azules. Porque además no, porque son miedosos, porque tienen miedo a, qué sé yo, que se vaya a la nación norteamericana, qué sé yo, las estupideces de siempre, que nos haríamos sin ella, y sin ellos pues soy un idiota. Whatever. Pero es así. Por lo tanto, nosotros entonces vamos a coger este programa para decir las cosas como son. Usted no le gusta. Usted es un troll. Ya le digo. Vaya a hacer algo más útil que no sea escucharnos, porque va a salir molesto. Va a salir con dolor de cabeza y ojalá y salga con dolor de cuerno, porque mientras usted me está viendo, probablemente su esposa se las pegue. O tú, estúpida, mientras tú me estás viendo, a lo mejor tu marido se la está pegando y me alegro. Pues idiota. Idiota ambos. Ellos y ellas. Los troles de este país. Bueno, ¿dónde estaba? Sí, mira, la gente se está riendo. Usted sabe cómo es esto. Voy a decir las cosas como son. Y si soy fuerte en el idioma es porque te lo mereces, estúpido y estúpida, que me estás escuchando, troleando este programa. Y no te voy a soltar el resto del cuatrenio, ¿sabes? Pero vamos a las cosas más importantes. Bueno, ya les dije que no vamos a estar aquí, así que ya lo saben. Por lo tanto, la semana que viene no tenemos programa. El otro que sigue... Sí, y Miguel se va a encargar de buscarnos los arqueólogos para dedicarle el programa completo en noviembre a la arqueología y antropología de Puerto Rico. ¿Quiénes son? Va a ser sorpresa para mí. Obviamente lo vamos a ir dando, contactando poco a poco para entonces confirmar esas conferencias. Pero les aseguro que va a ser un mes divino para aprender sobre arqueología y antropología puertorriqueña. Y antes de pasar a los temas que siguen, primero que nada, privilegio personal, cumpleaños mañana. Mi querida madre que está en algún punto de la galaxia, doña Dora Koch de Rodríguez. Mi señora madre y la madre que parió a tres más, que son mis hermanos, y que los adoro infinitamente. Así que muchas gracias a mi señora madre por traerme compañía. Yo soy el mayor y no me quedé solito, sino que me dio a tres más para pelear, para divertirnos, para hacernos los hombres y mujeres que somos hoy. Un beso y un abrazo a mi querida viejita que está en algún punto de la galaxia. Así también, el martes 24 se celebra el natalicio de un ser humano que aquí debiera ser día de fiesta nacional. Don Rafael Hernández Marín, el cumbanchero. Ese hombre nos enseñó a nosotros a ser caribeños de verdad a través de la música. Pero por supuesto, todo lo que vuela a ser puertorriqueño en el PNP, lo odian, lo vejan, lo echan al lado porque ellos son más gringos que los de Washington. Por supuesto, para lo que le conviene, porque son los primeros en fin en robarle el dinero a esos que ellos dicen que ¿qué nos haríamos sin ella? Oh, Seitan Yuchi. ¿Verdad que sí? Chorro de pillos, imbéciles, idiotas y ladrones. Don Rafael Hernández Marín, ustedes, locos, pillos, estúpidos, no le llegan a los talones a un ser que aquí nadie está hablando, si independentista, popular. Te voy a decir en inglés porque tú sabes inglés, ¿verdad que sí, Peneta? Hay que decirle. Si don Rafael Hernández Marín era del partido que fuera y la ideología que fuera, lo que pasa es que engrandeció nuestra patria, estúpido, algo que a ti te hace falta, porque de nuevo, tú lo que sigues es órdenes de otro que es idiota, otro que es loco, otro que es estúpido, y tú dices que tiene poder porque lo eligieron, qué sé yo. ¿Ah? Pero hacen falta, para hacer piche, hacen falta caché. Y tú eres un caché. Tú cacheas todas las estupideces y todas las cosas que te tira el destino al frente, que son todas horriblemente malas, que te llenan la barriga, que no sabes usar nuestra que tienes. De chavo, tú no vales nada. Es más, las cucarachas que andan por ahí en mi casa, afuera, por supuesto, adentro no, valen más que tú. Te lo dije que lo iba a tener en la boca todo el tiempo, porque es que ustedes no sirven. Tú como ser humano eres un subhumano. No sirve porque recibe órdenes de uno que probablemente es más bruto que tú. Pero así lo hago. Sigo la gente poniendo memes de sonrisa. Y es que, hermano, de verdad. Quisiera ser un poco más vocal, pero ustedes saben que yo me contengo porque mi lenguaje florido sale y no voy a hacerlo. Bueno, ahorita dije que mi querida hermana Waleska cumpleaños también el jueves, así que un abrazo y un saludo a ella y a su querido esposo Omar Ríos. Nos vemos entonces el viernes, que nosotros lleguemos allá. Vamos a estar hasta el lunes. Mira, saludos Patricia, un abrazo y un beso. Otra más que la tengo muerta de la risa. ¿Qué es así, Patricia? Patricia es una amiga querida del alma, pero del alma de verdad, no del alma de billeta. Donde nos criamos juntos, Patricia, Isabel, y este servidor, y muchas más, Joey, aquí en el área de Puerto Nuevo. Así que un abrazo también para ti, seguro que sí. Bueno, lamentablemente, hablando de arqueología, pues hay que arrancar con una nota luctuosa, que a su vez, para mí representa una nota de honor. Creo que saben, y si no lo saben, se van a enterar ahora, del fallecimiento del doctor Osvaldo García Goico, también antropólogo y arqueólogo. Y quizá usted, pues ese nombre no le suena, pero en la medida que voy hablando de él, a lo mejor sí. Osvaldo lo conocí a través de un grupo ambientalista llamado Geoacción. Ustedes saben que desde que vino la crisis del petróleo allá para Hernández Colón, si no me equivoco, en los años 70, finales de los 70, 76, 77, como parte de esa crisis surgieron grupos ambientalistas. Había unos anteriores que no fueron parte de esa crisis, como el Fondo de Mejoramiento, la Sociedad de Historia Natural, ambos ya desaparecidos. lamentablemente. Y surge este grupo llamado de acción. A la sazón, ya yo estaba en la universidad, iba y venía, y entonces pues me uní a estos grupos, ¿no? Cuando me gradué en 1980, ya finalmente, pues entonces me integro con más profundidad a los grupos ambientalistas de Puerto Rico. Quiero aclarar que como ustedes probablemente estén percibiendo o vivieron esa época, los grupos ambientalistas de hoy día eran mucho menos, eran más directos al grano que los grupos ambientalistas de aquella época. ¿A qué me refiero? Porque los grupos ambientalistas de los años 70 y 80, salvo Misión Industrial, que era mucho más hardcore, nos enfocábamos más en la educación, porque antes que usted movilice a la gente, que es lo que está pasando ahora y que es el resultado de la educación que se dio hace 20, 30, 40 años, pues había que educar a la gente. O sea, pues tú vives en un planeta y porque hay que conservarlo. Obviamente el asunto del embargo de los energéticos de aquella época, del petróleo, cuando la crisis de los rehenes que tuvo Jimmy Carter, pues eso provocó un caos del caray y aquí se formó hasta la Oficina de Energía. No sé si ustedes recuerdan eso. Bueno, pues en este entorno es que nosotros conocemos, que este servidor conoce, a quien era Osvaldo García Golco, una persona que era pues estudiante de la universidad, pero era un duro en la arqueología. Y me acuerdo que una de las primeras excursiones que tuvimos con Osvaldo fue al famoso Cañón Blanco. Por si usted no ha salido mucho, búsquese en Google Cañón Blanco en Utuado y va a ver el pin y sale ahí. Y Cañón Blanco es uno de los elementos naturales más hermosos y más impresionantes que tiene Puerto Rico, porque hay un río que la atraviesa, básicamente, como dice el nombre, un cañón. Tú tienes piedra de basalto, piedra volcánica blanca, a ambos lados, blanca y gris, a ambos lados, con este río que cursa, que ahora mismo, me perdonan, pero me olvidé el nombre. Quizás Yolanda que anda por ahí me puede recordarlo, me lo pueden recordar. Y entonces, en este río hay una serie de petroglifos. Los petroglifos son grabados en piedra, hechos, por supuesto, por nuestros taínos, por nuestros ancestros. Aunque los brutos estos troles no lo saben, tienen ancestros indios, brutos. Tú no eres americano. Si acaso tú eres mesoamericano y eres caribeño. Pero, por supuesto, no hay neuronas para procesar, así que no voy a seguir hablando de la pared. Pues esos petroglifos, Osvaldo no llegó a verlos y nos explicó y qué sé yo. Y yo entendí ahí, para que ustedes vean cómo funciona el destino. Y voy a hacer una pausa porque va a ser pertinente a lo que le voy a relatar de Osvaldo. En un momento dado, mi familia y yo fuimos, si no me equivoco, al balneario de Vega Baja. Yo no sabía nada. Nosotros somos cuatro chamacos, yo era el más grande, por supuesto. Tendría como 11 o 12 años. Y en este momento me aventuré un poco, mar adentro. Estaban con nosotros, nuestros primos de la familia, de parte de madre. Y en un momento dado, yo que estaba pisando como unos montecitos en el agua, el agua salada, o sea, yo no veía qué era. De momento se me fue el pie, perdí el calzo, o el calce, y empecé a tragar agua porque me desesperé. Antonio, uno de mis primos, no estaba al lado mío, estaba, qué sé yo, como a 10 pies quizás, jugando con una pelota y todo el mundo jugando y vacilando. Y yo cuando trataba de salir, pues obviamente lo que hacía era que tragaba un bicho de agua y volvía en un día. Bueno, yo sé lo que se siente ahogarse, ¿sabes? No es de risa. Y Antonio me ve, pero el truco era que Antonio no sabía nada. ¿Y usted ha visto esta pintura de Miguel Ángel de Dios con el dedo, tocándolo así a Adán para darle vida? Eso fue lo que Antonio hizo. Donde él estaba parado, que todavía tocaba fondo, él extendió su dedo, que se convirtió en la mano, y me halló. Y yo digo con orgullo que estoy vivo gracias a un primo que me salvó la vida. Tendría, como dije, 11, 12 años. Traía agua en bruto porque cuando llegué a la playa, yo me salí inmediatamente del agua. La vieja que estaba haciendo otras cosas con otros adultos que estaban allí, pues nosotros estábamos todos en la parte al frente de la orilla. La vieja, pues, cuando vio el revolú, salió corriendo. Ah, gracias, Yolanda. Río Caonilla está mutuado. Muchas gracias, Yolanda. Este es el Cañón Blanco. Y yo me tiré al agua, el agua no, a la arena. Literalmente a devolver a vomitar agua, porque tenía la barriga llena. Y eso es lo que pasa. Que como tú te desesperas, empiezas a tragar agua. Y al tragar agua, pues tu cuerpo se hace más pesado. Llega el momento que te hundes y no subes más. ¿Por qué les estoy haciendo esta historia? Porque cuando sucedió eso, el viejo y la vieja nos obligaron a coger clases de natación en el Escambrón de Puerto Rico. ¿Quiénes se acuerdan del Escambrón? ¿Se acuerdan de la piscina olímpica y de la piscina de clavado? Eso tenía dos piscinas. Íbamos todos los sábados sagradamente a partir de ese revolú, de ese incidente que les acabo de narrar, a coger clases. Y mira, allá había un... ¿Cómo se llama? Un instructor de natación. Me olvidé el nombre de él, pero era apellido Morales. Los nenes le tenían terror. Porque a la hora de tú coger el examen final, primero tú nadabas con las cosas estas, las balsas que flotaban, ibas dándole a los pies. Usted sabe la cosa esta, ¿verdad? Y si tú no sabías nadar, Morales te tiraba al agua, o sea, te empujaba, te ponían en el borde de la piscina olímpica. Y entonces iban uno a uno tirando, si tenías que llegar hasta un punto y regresar. Nada del otro mundo. Pero la gente, había muchachos allí, nenes, que le tenían terror al agua. Entonces Morales se molestaba. Y obviamente esto con todos los padres al frente. ¿Y qué pasó, mío? No, que tengo... Y de momento lo empujaba. Así era el asunto este. Bueno, pues a partir de ese momento... De todas esas experiencias que nos permitieron los viejos para aprender a nadar, me convertí en un excelente nadador hasta el sol de hoy. Claro, hace tiempo no me tiro, ¿verdad?, a una piscina olímpica, pero no me voy a ahogar, póngale el sello que no. Porque después cogí clases de first aid y ahí, yo no sé si usted sabía esto, truco para sobrevivir, se lo voy a decir como no percance, porque el programa está quedando genial porque es un programa diferente. Que estamos hablando de una serie de experiencias personales relacionadas a este hermano mío, Osvaldo García Guizán. Si usted está en alta mar, escuche esto porque esta es una nota que salva vidas. Si usted está en alta mar o está en un río o un lago, ¿no? Y de momento se vira donde usted está, ¿verdad? El bote, lo que sea. ¿Usted sabe que los mahones y los pantalones que usted tiene lo pueden ayudar a mantenerse a flote? Le voy a decir cómo. No lo voy a hacer aquí. Pero escuche con atención esto porque esto salva vidas. Si usted sabe nadar y usted está cansado, usted sabe que usted puede estar en el agua, pues, más o menos, kicking y moviendo y braceando, pero ya hay momentos que usted se cansa. Y si no tienes dónde aguantarte, ya tú sabes para dónde tú vas. No es para arriba. Si usted tiene un mahón o un pantalón regular, usted va a hacer lo siguiente. Usted se lo va a quitar en el agua, flotando, por supuesto. La parte de arriba del pantalón, o sea, donde salen los pies, usted va a atar esas dos áreas. Usted va a coger y va, entonces el pantalón lo va a sellar, o sea, le sube el zipper y le pone la parte donde usted lo cierra. Y usted va a coger esto y lo va a tirar hacia atrás, está flotando en el agua, lo va a tirar hacia atrás y lo va a echar hacia el frente para que se llene de aire. Mire, mi hermano, yo lo hice, porque en primeros auxilios tienes que hacerlo, porque te están velando. Usted me puede creer a mí que esa cosa te parece una V con dos tubos inflados, usted lo puede utilizar para flotar. Porque entonces, por donde tú lo amarraste y le tiraste el aire, rápidamente tú lo coges abajo, la agarras con una mano y con la otra pasas tu brazo entre las dos cositas estas y estás flotando. Al que se le ocurrió eso, mi hermano, la pegó. Bueno, pues pasa el tiempo. Conozco Osvaldo, vamos al cañón de San Cristóbal, ¿no? Cañón Blanco, en Río Caonilla, que Yolanda lo acaba de escribir. Y en ese río hay una serie de cascadas. Y en esa cascada, Osvaldo, que era igual de atrevido que este servidor, nosotros nos miramos y él me dice, ya, esto se ve brutal. Está dando una cascada que de donde tú te tiras a la piedra, de la piedra al agua, ese yo tendrá 8 o 10 pies. O sea, no es grande, no es una altura grande. Pero la cascada sí está bien chévere. Osvaldo se tira primero y se tira en dirección a la cascada. Y yo me quedo velando para que salga y me cuente cómo está. Y Osvaldo García Goico no salió. Y en cuestión de segundos, tienes que decidir si él está vacilando o si él tiene problemas. Por cuestión de segundos, no sé cuántos fueron, 5, 6, 7, 10 segundos, yo dije, aquí hay un problema. Y me tiré donde él se tiró para ver qué había pasado. Él me contó después qué fue lo que pasó. La cascada, usted sabe cuando cae, forma un chorro. Y ese chorro está en círculo. Osvaldo se tiró y el chorro lo pilló abajo. Y él estaba tratando de salir y el chorro no lo dejó. Pues aquí vamos a la pintura de Miguel Ángel, donde Dios le pone el dedo para darle vida a Adán. Part 2. Cuando yo me tiro, yo me voy con la mano al frente a ver si él tenía problemas, o a lo mejor cuando yo salía, pues era vacilando. Y resulta ser que cuando yo me tiro con el dedito al frente, Osvaldo se agarra de mi dedo, se agarra de mi mano, yo lo hago, y Osvaldo García Goico salió con vida de allí. Es interesante como la vida y el destino te pone, primero que nada, como la víctima, porque yo fui víctima, ya se lo conté, un poco yo me limpié el piso. Y ahora es salvador. Y luego que entonces Osvaldo llegamos a un área segura y él se recompuso, qué sé yo, obviamente, como ser humano decente que era, me dio las gracias. Y seguimos caminando. Y la actividad transcurrió como debía haber transcurrido, sin ningún incidente. Y Osvaldo, por las razones que fuesen, cuando hablábamos y qué sé yo, de momento se iba como que en blanco y me decía, coño, Gustavo, gracias por salvarme la vida. Y yo, pues, le salvé la vida, pero lo dejé ahí, yo no esperaba, ¿verdad? Ningún tipo de recibimiento, ni héroe, ni nada por el estilo, solamente hice lo que hubiese hecho por cualquier amigo, en este caso, por un hermano. Y jamás se me olvidó eso porque él me lo recordaba. Mire cómo son las cosas de la vida. Pues don Osvaldo hizo su maestría en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico, donde se graduó magna cum laude de antropología. Y luego hizo su doctorado también en antropología en la Universidad Complutense de Madrid, donde se graduó suma cum laude. Recuerden que empecé el programa diciendo la gente tan bien preparada que tenemos en este país, hemos tenido y que tenemos. Les mencioné a Rafael Hernández, nuestro cumbanchero. Osvaldo era una de esas personas. Él hizo su tesis doctoral en la influencia maya y azteca en los taínos de Puerto Rico. Osvaldo también hizo, o fue el primero, estoy seguro que lo fue, porque además escuché una cosa como esta cuando él me lo explicó más adelante. Fue el primer arqueólogo en Puerto Rico en tratar el tema de lo de la arqueoastronomía, donde él indicaba y eventualmente probó correcta su tesis, que las plazas de los taínos en los yacimientos en Puerto Rico estaban orientadas hacia el solsticio o el equinoccio, y que eso les servía a los taínos como una especie de calendario para saber en qué momento del año se encontraban ellas, porque no había reloj, no había calendario, pues entonces, de alguna manera, orientaban estas plazas, y cuando el sol entraba justamente por ese lugar, los taínos sabían en qué época del año ellos se encontraban. Una cosa fabulosa. Y Osvaldo publicó un libro precisamente sobre eso. Eventualmente el doctor Goico se convirtió en miembro de la facultad de la Universidad de Puerto Rico en su división o el departamento de Sociología y Antropología. Fue consultor de la Oficina de Turismo de Puerto Rico y se convirtió en el director del Centro para Investigaciones Antropológicas del Jardín Botánico de Caguas. Y uno dice, que viva la memoria de un excelente arqueólogo en Puerto Rico, pero yo le tengo una sorpresa. En otra reunión con Osvaldo, estamos también caminando, no me acuerdo dónde era, el asunto es que él me dice, porque estamos hablando de música, y yo le dije que a mí me gustaba la música progresiva, de Yes, Emerson, Lake and Palmer, Uriah Heep, Led Zeppelin, los duros de aquella época, de los años 70 y 80. Y él me dice que él tenía un grupo. Yo digo, ¿cómo que tú tienes un grupo? ¿Sí, un grupo de rock? ¿Cómo? Y me dice, sí. Y el grupo se llama Sibalbay, con X. Y yo, oye, qué chévere, Osvaldo. ¿Ustedes han grabado algo? ¿Tienen un demo? Sí, como nosotros tenemos un disco. ¿Cómo es? ¿Ustedes tienen un disco? Sí, sí. Es más, cuando vayas por casa, te voy a regalar porque tengo un par de copias ahí. Y efectivamente, ustedes están viendo al grupo que se llama Sibalbay. Y esta persona que ustedes tienen aquí, este es don Osvaldo García Goico, barítono, cantante principal del grupo Sibalbay, que después resulta que en el programa de Elín Ortiz, ¿usted se acuerda del programa Ay Bendito Qué Pueblito? Llevaron a Sibalbay. Yo lo vi. Y tenía una canción que se llamaba, creo que fue la única que cantó, no, tocaron dos canciones. Tocaron Sibalbay, Sibalbay, sí, que es el tema de ellos, que es la segunda canción en el disco. Y tocaron una canción que se llamaba Colores, que se llama Colores. Y Osvaldo me regaló este disco. Y Osvaldo me dijo que solamente se imprimieron 500 copias de este disco. Y yo escucho este disco hoy día, y escucho a Fiera la Vega, y escucho a Sí Señor, y escucho a todos los grupos de rock que usted puede pensar en Puerto Rico. Mi hermano, esta gente tocaba bien en serio. Lo que pasa es que no tengo el sistema ahora mismo para escuchar la música, y me hubiese encantado rendirle tributo a Osvaldo, escuchando por lo menos la canción de Sibalbay. Pero tengo una promesa de Willy que va a venir por acá, porque siempre he querido tratar de integrar música y visuales al programa que tenemos nosotros. Y Willy me prometió que viene para acá. Vamos a ver de qué manera entonces nosotros logramos bajar esta canción, que está en un disco de acetato, para que ustedes la escuchen. Porque la verdad que, como dije, Puerto Rico es una mina de gente inteligente, de artistas, de que son unos duros en sus temas. Y Osvaldo García Golfo me sorprendió, porque no sabía que era un duro cantando. Y lo bien que cantó don Osvaldo García Golfo. Así que para mi querido hermano, mi querido amigo, Osvaldo, un honor haberte conocido. Gracias mil por ser puertorriqueño, por haber sido puertorriqueño. Y gracias mil por toda esa información que tú nos diste gratuitamente para ayudarnos a nosotros a entender el mundo maravilloso de nuestros taínos, para entendernos a nosotros mismos. Un abrazo, mi hermano, y que tú también brilles en las galaxias del infinito junto a las personas que así se lo merecen. Gracias, Osvaldo. Para cerrar el programa, yo voy a hablarles de lo que está pasando en el conflicto del Líbano e Israel, que han pasado cosas, ¿no? Y no pretendo ahora, en cuanto me quedan como 6 minutos, pues ir corriendo sobre todas las cosas que han sucedido. Pero le voy a decir la última. La última es, y lo consigo por aquí, déjame ver dónde está esto, porque tengo aquí un montón de información. Ajá, aquí está. Israel anunció, primero que nada, no hay vuelta atrás. Si esto se convierte en un conflicto más grande, un conflicto regional, debido a las acciones de Israel, así es esto. Yo les advertí a ustedes, o les apercibí, la semana pasada, que se prepararan, que se preparen comprando sus cositas, teniendo una alacena de por lo menos 30 días para cada persona que viva en su unidad, que se prepararan con dinero en efectivo, que como dice Gilberto Albero, Dr. Chopper, usted no deje que el carro le llegue a ser en gasolina. Usted llene el tanque y cuando el carro le llegue más o menos a la mitad en gasolina, vuelva y llénelo. Porque si usted espera mucho, entonces, cuando va a llenarle el tanque, llenar el tanque completo del carro, pues ahora no es a la mitad, ahora es completo, y a lo mejor sale 3, 4, 5 centavos más caro. Porque esto va a tener consecuencias, este conflicto, si llega a ser un conflicto regional. Consecuencias de dinero y amén de las otras cosas que no quiero ni tocar. Bueno, pues Israel anunció hoy, domingo, que está preparando una unidad élite o elite de guerrilleros de lo que ellos llaman el Shin Bet, el Shin Bet como el FBI en Estados Unidos. Y esta unidad élite o elite ha sido creada en Israel para buscar y dar con el paradero y matar unos, los números de ellos, no los míos, unos 2.500 alegados terroristas. Aparentemente los identificaron a todos. No sé cómo llegaron a ese número, pero bueno. Que cuando ellos se metan con sus tanques en la franja de Gaza, en esta segunda fase, que es una fase mucho más agresiva, esta unidad élite lo va a estar buscando para matarlos en el acto. No hay juicio. Le va a pegar un tiro donde hay que pegarle un tiro a un ser humano para liquidarlos de inmediato. Y esto, obviamente, va a provocar como lo estoy viendo yo, a provocar el grupo de Hezbollah que está al norte de Israel, en el Líbano, se active. Y los israelitas han dicho que alegadamente están preparados para un conflicto de varios frentes. Franja de Gaza, el sur de Israel, el norte con el Líbano. Y por supuesto, ya todo el mundo sabe que Irán es la gente que le está dando el billete hace tiempo a Hezbollah o a Hezbollah para que a su vez ellos se conviertan en una fuerza élite para defender a los palestinos. No veo solución a esto. Las Naciones Unidas son un cero a la izquierda. Les expliqué el domingo pasado por qué. Si usted quiere, busque el programa de la semana pasada y chequee la sección donde yo hablo sobre esto. Escucho con mucho detenimiento a mi querido amigo Andrew Álvarez, que obviamente maneja mucho más la política exterior que yo. Yo busco varias fuentes y cuando les hablo es porque las fuentes que busqué son fuentes pues que son fidedignas, ¿no? Porque no vengo aquí a predecir el futuro ni nada. Le puedo dar una opinión como la tengo ahora. Pero entiendo que esto se va a pasar de castaño oscuro. Y si esto va a provocar que otras naciones se metan, porque como siempre sucede, todo el mundo coge bando. Entonces, de momento, yo estoy con este, pero no estoy contigo. Yo estoy contigo, pero no estoy con este. Y de buenas a primeras, entonces, tú sabes que esto coge vuelo a las millas. Y va a terminar, señoras y señores, desconchucando la economía de todo el mundo. De todo el mundo. Pero mientras esto que le estoy diciendo está ocurriendo, los Estados Unidos está jugando, tratando de atrasar esta segunda fase de tanques y de milicias de 300.000 personas de israelíes hacia la Franja de Gaza, porque hay un problema que Israel parece que no le interesa resolver, y son los casi 200 rehenes que Hamas o Hamas se llevó, y donde hay, como usted sabe, bebés, niños, ancianos, mujeres y, por supuesto, uno que otro varón. Y Estados Unidos está tratando de resolver el asunto a través de Qatar para rescatar esos rehenes, y entonces me voy a decir, pues ahora haz tú lo que te da la gana y a Dios que reparta suerte. Y la situación se pone muy tensa y peor para los rehenes que están allí, que no tienen que ver nada, porque esa es la barbaridad de esto. Cuando los palestinos hicieron esto, mataron gente inocente, y eso se condena, pero mire, a las millas. Es cuando usted tiene un pobre idiota que se mete un Walmart para disparar a la gente. Oye, la verdad que así uno es un bravo, tú sabes. Ninguno de estos idiotas que después le limpian el pico, los que van a Walmart o a una tienda cualquiera a matar gente. Oye, ¿por qué no te vas a asaltar un cuartel de la policía? ¿Vale? Con tus pantalones en tu sitio. Vale, métele mano. O vete a una armería, o vete a una Guardia Nacional. Y ahí entra a tiro. Y digo, coño, ese tipo tiene sus pantalones, sus cosas bien puestas en su sitio. Para disparar a la gente inocente. Pero si cualquiera es bravo, si cualquiera mata. Esos son animaladas, hermano. No se puede decir eso, porque los animales ni siquiera hacen eso. Esos son subhumanadas. Eso sí lo puedo decir. Y aquí estamos, señoras y señores, en este conflicto que nos trae la semana en el país. Aquí todo el mundo está haciendo el trabajo. Se hace todos los días. Usted se va a trabajo. Yo me voy también. Los que oran, oran para que las cosas pues caigan en su sitio. Pero esto parece que va a estar bien bravo, ¿sabes? Y de esta pues no nos salva ni el médico chino. Y mientras tanto, hay también otros puntos calientes. Norcorea amenazó los otros días que iba a bombardear uno de los portaaviones norteamericanos y se acercaba mucho. Usted no leyó eso. Y usted tiene entonces China rearreglando sus ejércitos como si estuvieran preparándose para una invasión en Taiwán, porque si entonces el mundo está fijándose, muy inteligente, en otros puntos del planeta, okay, aproveche y hago lo mío y ya tú sabes, a Dios te reparta suerte, también bueno, Dios no, porque ellos no creen en Dios. Y aquí hay un montón de puntos calientes en el planeta que se pueden aprovechar en cualquier momento para hacer lo suyo y pues entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Gritar sálvese quien pueda? Sí, cómo no. Pero si usted va a gritar sálvese quien pueda, hermana y hermano puertorriqueño, más vale que sea porque usted está bien preparado. Haga lo que tiene que hacer para prepararse. No espere a que las cosas ocurran. Haz que ocurran. No esperes a enterarte por un periódico que esto se convirtió en una guerra mundial. Prepárate antes. Si los freímos todos con un arma nuclear, una bomba atómica, ah, pues ya tú sabes, voy a poner la canción de Willy Colón, La Guerra Nuclear. ¿Se acuerdan que la ponía en Radio Isla? Y no era por chiste. Pero si vamos a morir entonces todos en un conflicto nuclear, pues sí, yo me voy con la canción de Willy Colón, La Guerra Nuclear, o la era nuclear, porque entonces sí, todos podemos decir, y no con mucho orgullo, sálvese quien pueda. Hasta entonces, mis amigos, será no hasta el domingo que viene, hasta el otro, cuando empezaremos noviembre, mes de la arqueología puertorriqueña. Cuídense mucho recordando nuestro lema, oídos en tierra, la vista hacia el horizonte, y hermano y hermana puertorriqueña, sálvese quien pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Hasta entonces.
We come.